28 de junio es el Día Internacional del Orgullo de las Personas Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales. Es una jornada para poner en valor el respeto a la identidad sexual de cada persona y avanzar en la erradicación de comportamientos homófobos que siguen dándose en el día a día en todos los ámbitos de la sociedad. Bueno, y de cara a este Día Internacional del Orgullo LGTB, el Ayuntamiento de Laudio ha vuelto a convocar el concurso Zergatik Zara Heterosexuala y hablamos de ello con Estibaliz Ibarrola, es técnica de igualdad en el Ayuntamiento de Laudio. Hola Estibaliz, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Egunon.
Bueno, no parece sencillo responder a esa respuesta, a esa pregunta, pero desde luego sí que a muchos les puede hacer reflexionar. ¿Por qué eres heterosexual? ¿Qué buscáis con este concurso?
Bueno, la verdad es que de primeras lo que se busca con esa pregunta, ¿no?, que aparentemente parece sencilla de responder, ¿no?, pero que no lo es, pues bueno, lo que queremos es también generar un pequeño debate, ¿no?, en torno a la diversidad sexual y, bueno, y aprovechamos un poco la época ahora de celebración del orgullo, pues para, bueno, pues para generar un poco de debate, ¿no?, en la sociedad y a ver qué, bueno, y a ver qué pasa, ¿no?
Echando un vistazo en algunas respuestas que están en la página web de Zergatik Zara Heterosexuala, vemos alguna que nos ha llamado la atención, ¿no? Dice, vivimos en una sociedad en la que la norma es ser heterosexual y, por tanto, las personas heteros nunca se han tenido que hacer este tipo de pregunta. Ya de entrada, estamos viendo que ahí se abre el debate, ¿no? Parece que, además, dice esta concursante, dice la norma, ¿no?, es ser heterosexual.
Claro, es que, bueno, si echáis un vistazo, ¿no?, las respuestas, pues bueno, hay un poco de todo tipo, ¿no? Y hay gente que bueno, desde su experiencia también, ¿no?, y por la edad también, ¿no?, que son diferentes, ¿no?, hay dos categorías, entonces las edades también, pues marcan un poco, ¿no? Hay gente que se ha hecho, pues bueno, unas respuestas un poco más profundas, ¿no?, y otras, pues bueno, no sé, más sin tanta trascendencia, o bueno, más de calle, ¿no? Y bueno, pues hay gente que evidentemente, pues no sabemos su situación personal, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad, ¿no?, que la pregunta ¿Zergatik Zara Heterosexuala? No es una pregunta muy común, ¿no? No se hace muchas veces, ¿no? En cambio otras, pues sí, ¿no?
Claro, el caso contrario, sí, siempre la hacemos. ¿Por qué eres homosexual?
Eso es, incluso ha habido gente que cuando se le ha hecho la pregunta, pues dice, pero ¿por qué soy homosexual? Digo, no, es heterosexual, y se quedan como todavía, como un poco más perplejos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también se busca un poco eso, ¿no? Darle un poco el cambio, ¿no? Uh-huh. A lo normal, entre comillas, ¿no?
¿Nos puedes contar algunas de las respuestas que habéis recibido? Quizás las que te hayan podido llamar más la atención de las que tenéis hasta ahora.
Bueno, a ver, la verdad es que siempre aspiramos a más, ¿no? Y no tenemos unas respuestas, pues eso, no tenemos una gran masa de respuestas. Tenemos un total de 15 y como el concurso en sí, pues hay dos categorías, pues tenemos de menores, ¿no? Bueno, de 12 a 18 años, uh-huh. De la primera categoría tenemos 3 únicamente y luego, pues de más mayores hasta 35 años, de 19 hasta 35, pues tenemos 12, ¿no? Y bueno, pues hay una variedad, ¿no? Al final también la realidad que vive una persona de 15 o 17 años, pues es otra la que vive una persona de 30, ¿no? Pues por la propia experiencia también, uh-huh. ¿no? La formación y, bueno, y muchas cosas, ¿no?
Entonces, ¿los más jóvenes lo ven con más naturalidad?
Pues, a ver, pues igual sí, pero bueno, pero tampoco, las respuestas tampoco son del todo qué bien, ¿no? Qué bien vivimos, qué sociedad más libre, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, dice que, bueno, en el cole, ¿no?, ser homosexual, por ejemplo, pues bueno, no está bien visto y, bueno, y incluso para los padres y madres, ¿no?, es como, queda un poco de, bueno, de vergüenza, ¿no? Entonces, bueno, no somos tan progre como pensamos, ¿no? La realidad es, bueno, pues no es tan fácil, ¿no?, estas cosas.
Uh-huh. En el cole no está bien visto. Ese chaval, por ejemplo, propone, o chavala, que no sé si es niño o niña, propone soluciones también para esas situaciones que viven en el día a día.
Bueno, pues en principio, el hecho ya de plasmarlo, ¿no?, de plasmarlo como algo difícil, ¿no?, yo creo que también hace reflexionar al resto, ¿no?, de decir, ¿y esto por qué ocurre, ¿no?, ¿por qué tiene que ser al final un problema cuando no debería de serlo, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho simplemente ya de visibilizarlo y de plasmarlo como un problema, ¿no?, como, a ver, esto no es tan sencillo, ¿no?, pues eso ya nos tiene que hacer reflexionar, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues Estibaliz Ibarrola, técnica de igualdad en el intento del audio, el plazo para enviar respuestas sigue abierto aún, ¿no?
Sí, todavía está abierto y acabaría el lunes 29 de junio. Y bueno, todavía esperemos que alguien más se anime
Bueno.
y bueno, a ver.
Pues ahí está. Bueno, imagino que tecleando en algún buscador de internet, Sergatik Sara heterosexuala, se llega bastante bien hasta
Sí,
esa
y si
página
no,
web.
en la propia página web del Ayuntamiento de Laudio, que es
Ajá.
www.laudio.eus, ahí ya podéis entrar también en las bases y bueno, ver un poco todo y bueno, y ver las respuestas también y bueno,
Muy bien,
está ahí todo colgado.
pues hay que dar esa invitación a concursar, pero sobre todo a reflexionar, sobre esa pregunta que nos plantean desde el Ayuntamiento de Laudio, ¿por qué eres heterosexual? Estíbaliz, eskerrik asko.
Suri, ¿eh?
Agur.
Venga, agur.
Bueno, estamos al habla con Aldarte, Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Transexuales y Centro también de Estudios y Documentación por las Libertades Sexuales. Y Inmaculada Mújica es su directora. Hola, Inmaculada, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Egunon.
Bueno, hoy Inmaculada, en manifestaciones, en manifiestos, se vuelve a poner de relieve que la homofobia sigue estando ahí como un obstáculo para el desarrollo personal, afectivo, profesional también de mucha gente. En este sentido, ¿ves la botella medio llena o medio vacía? Aunque sea lentamente, ¿estamos acabando con la homofobia? ¿Se está avanzando?
Mira, si no viéramos la botella medio llena, no estaríamos formando parte de un centro como Aldarte y de mucho más colectivos. O sea, no estaríamos luchando día a día porque esta situación mujeres mejore. Creemos que lo que hay que decir es que se ha conseguido muchísimo desde los años de la transición hasta ahora, tanto a nivel social como a nivel legal, pero que todavía tenemos que mejorar muchísimo, trabajar para mejorar muchísimo la situación y sobre todo para intensificar lo que se ha conseguido ya, para que se haga permanente, ¿no? Para que esto no se nos vaya en un trispotras.
Bueno, sois optimistas, aunque también hay algunos aspectos que no invitan demasiado a serlo. Por ejemplo, en los últimos tiempos hemos venido hablando de la discriminación que se sigue sufriendo en las aulas, en los colegios. También hay iniciativas para acabar con ellos por parte del profesorado, de los padres y madres de alumnos, pero que entre las generaciones más jóvenes se sigan perpetuando esos comportamientos homófobos, quizás también nos tienen que invitar a una mayor reflexión, ¿no?, sobre cómo estamos haciendo las cosas en este campo.
Mira, nos tiene que invitar, evidentemente, y además yo creo que el ámbito, o creemos que el ámbito educativo es uno de los ámbitos que más se está, creo que, trabajando y poniendo recursos. Ahí también somos optimistas, es decir, el cambio de valores, el cambio de actitudes en el alumnado, y esto es un reflejo también del nivel social, se consigue a largo plazo, ¿no? Y se consigue incidiendo año tras año con programas de prevención, con programas educativos, etcétera, ¿no? Y esto es una pelea a largo plazo y lo tenemos que entender así. Esto no es cambiar, o sea, las actitudes no se cambian de la noche a la mañana, ¿no? Y entonces, pues bueno, se están poniendo muchísimas cosas en marcha. Hay una iniciativa que se llama Escuela Segura, donde nos juntamos tanto asociaciones como pues bueno, instituciones como la de Arteco, Emacunde, la Diputación, en fin, el Ayuntamiento, el Área de Igualdad, etcétera. Pues bueno, es un espacio donde nos juntamos y donde se está intentando ver cómo pues, a poner en marcha recursos, poner en marcha medios para que la escuela cada vez sea más segura a todos los niveles.
Aldarte, formáis parte de la coordinadora 28J que organiza los actos que se celebran este domingo en Bilbao, y ponéis uno de los puntos de atención también en las agresiones homófobas. Nos sigue preocupando el aumento de este tipo de agresiones. ¿Aquí achacas dónde está el origen de que siga habiendo gente que se crea con derecho para agredir a alguien por su orientación sexual?
Pues mira, el origen yo creo que es, a ver, esto es muy repetitivo y lo hemos dicho siempre, es una cultura, la nuestra, la judaico-cristiana, la occidental, que ha convivido por siglos y durante años y años muy mal con la diversidad sexual. Y entonces, claro, es decir, llevamos prácticamente nada en la historia, nada, lo que es nada, consiguiendo logros y haciendo cosas, ¿no?, poniendo medios. Entonces, eso fue prácticamente ayer cuando nos deshicimos de una ley como vagos y maleantes. Y entonces esto todavía, o sea, como actitudes, como valores, este odio hacia la diversidad sexual todavía perdura, ¿no? Y este es una de las razones profundas por las que creemos que todavía, o sea, como una actitud muy profunda, muy arraigada, están las homofobias, están las lesbofobias, las transfobias, ¿no? Que la gente, o sea, hay sectores sociales que todavía además la incitan como cierto sector eclesiástico, ¿no? O cierto sector político, que todavía la están incitando y están promoviendo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos luchando contra ello.
Desde el jueves, como sabes, Inmaculada, en Bilbao se están celebrando diversos actos bajo el marco, quizás habría que decir la marca del Gay Pride, del orgullo gay, y que tienen como objetivo hacer de Bilbao una ciudad gay friendly para fomentar el turismo de este colectivo. ¿Está justificada la sensación de que solo se les quiere por el dinero?
Mira, yo creo que no se nos quiere solo por el dinero, sino esto sería nuestra lucha, nuestras reivindicaciones serían un total fracaso. A ver, la diversidad sexual y la diversidad, la convivencia de la diversidad, significa también que llegando estos días y estas fechas, pues hay gente, vemos gente muy diversa que celebramos de forma muy diversa el tema del 28J. Algunos lo celebran muy festivamente con actividades festivas promovidas por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo alrededor del 28J, y otra gente lo celebramos más, pues bueno, reivindicando ciertos mensajes y ciertas, o sea, sobre todo con reivindicaciones y manifestaciones. Yo creo además que hay que tener una cosa clara. Bilbao hace ya años, pero años, que es un referente y un ejemplo a nivel europeo de ciudad que sabe convivir con la diversidad sexual. Entonces yo creo que no se empieza ahora, sino que ya llevamos mucho tiempo en ese. O sea, Bilbao es una ciudad muy benigna. Es decir, es un ejemplo, un referente a nivel del norte, en el Estado español y a nivel europeo.
Sin embargo, se habla del turismo gay-friendly, se generaliza quizás lanzando mensajes como que los hombres gays tienen un alto poder adquisitivo, con un mensaje que, una impresión que nos suscita es que parece que puede ocultar que en el colectivo homosexual se dan todo tipo de situaciones y que en lo económico no deja de ser un reflejo del conjunto de la sociedad, y que también habla o que quizás puede estar muy orientado al gay, que es el homosexual que tiene una mayor visibilidad y no se avanza en la visibilidad de las por ejemplo las lesbianas o transexuales
o de otros colectivos, ¿verdad? Mira, o sea, es que, a ver, te voy a decir que la has clavado, es decir, o sea, yo creo que forma parte, esta vez, de un prejuicio quizá positivo, el pensar que es que, no sé, los gays, es decir, son que, o sea, tienen dinero en abundancia y además donde gastar, etcétera, son un colectivo fundamentalmente muy poderoso. Esa es la imagen que positiva, que no deja de ser un prejuicio y que se ha fomentado durante años, ¿no? Pues además muchos documentales, etcétera, ¿no? Han reflejado esa imagen. Pero bueno, la gente que trabajamos con el colectivo LGTB, que formamos parte de ese colectivo LGTB, sabemos de las miserias, las pobrezas, las precariedades, sobre todo en estos años de crisis económicas que hemos estado sufriendo. Es decir, yo ahí diría, y esto es un mensaje contundente, que la gente LGTB, la gente lesbiana, gay, las personas trans, etcétera, es decir, sufrimos las mismas precariedades económicas que el resto de la sociedad. Es decir, eso, yo creo que ese es un mensaje que tenía que ser clarísimo. Y luego hay otra cosa, lo que tú has comentado, es decir, dentro de este colectivo LGTB, quizás el que más visibilidad ha conseguido es el colectivo con más poderío económico, el que con más facilidad puede salir. Y hay otros colectivos, como el colectivo de lesbianas, personas mayores LGTB, personas migradas LGTB, etcétera, que todavía tienen bastantes problemas para visibilizarse.
Y recordemos, este domingo al mediodía convocáis manifestación, ¿no? El colectivo 28J.
Sí, que convocamos manifestación a partir de las 12:30, salimos a las 12:30 de la plaza circular. Y bueno, queremos, lo que fundamentalmente queremos unir es reivindicación con también tono festivo, porque eso nosotras y nosotros no lo olvidamos, o sea, también sabemos divertirnos y queremos divertirnos. Y luego queremos también, tenemos un mensaje muy claro para este año, Es el tema de las agresiones, como, o sea, en el tono en el que hemos empezado antes. Es decir, estamos hartos de que todavía aquí las homofobias se expresen con agresiones de todo tipo, de todo nivel, etcétera, desde las psicológicas hasta las más físicas, palizas, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos un mensaje claro: cuando se nos agrede a una, se nos agrede a todas. Y entonces, pues bueno, desde este, no sé, desde aquí, yo quisiéramos animar a la gente que sufre agresiones cotidianas, diarias, por cuestión de homofobia, que se anime a denunciarlo, ¿eh? Y que se acerque a los colectivos, que ahí estamos para hacer algo en ese sentido.
Pues Inmaculada Mújica, directora de Aldarte, un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien. Hasta otra.
Vale, pues gracias, ¿eh?
Bueno, y cuando hablamos de identidad de género hay un elemento que nos parece también importante poner de relieve, y es el de los menores transexuales. Aingenu Mayor es presidente de Crisalis Euskal Herria, una asociación que se ha constituido recientemente y que agrupa a familias de menores transexuales. Además, Aingenu, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Eres también sexólogo.
Sí.
Crisalis Euskal Herria, sois familias que habéis sabido detectar que vuestros hijos e hijas no se identifican con el sexo que nos indican sus genitales. Ya decís en vuestra carta de presentación que hay niños con vulva y niñas con pene. Y que sois familias que habéis sido capaces de escucharles.
Sí.
¿Los padres y madres en qué momento pueden apreciar esas primeras señales que hay que saber interpretar, que hay que saber leer?
Pues las primeras señales las suelen dar alrededor de los 2 años, con la conquista del lenguaje. Empiezan a... seguramente descubren su sexo y lo expresan. En la mayoría de los casos coincide con lo que entendemos los demás mirando los genitales, y en unos pocos casos, o en la minoría menos de las veces, no coincide. Es el caso de, son los casos de, que podemos decir, de transexualidad, y esto lo expresan desde que pueden empezar a hablar. Mi hija, con 2 años, cuando le decíamos guapo, nos decía apo, no apa. Es decir, todavía no era capaz, digamos, de decir las palabras enteras tal cual, y ya empezó a expresar que no era el niño que pensábamos, sino que era una niña.
Que era una niña. ¿Y cómo debe afrontar ese momento la familia? Entiendo que habrá casos evidentemente muy distintos, pero por vuestra experiencia, ¿cómo se debe responder?
Ahí, bueno, como dices tú, según cada caso y según cada manera de vivir de cada familia, pues de maneras diferentes. En la mayoría de los casos, esto primero en las familias... cuando lo vemos o lo observamos o no le hacemos mucho caso, le quitamos importancia, entendemos que yo qué sé qué, ¿no? Y lo que pasa es que va pasando el tiempo, y cuando la expresión es clara y permanente en el tiempo, en un momento dado, algunas familias entendemos que quizás no es un niño lo que uno tenga, sino una niña. Y aquí lo que suele pasar muchas veces es que en las familias se genera un miedo en relación a cómo va a poder ser el futuro de esta manera. Miedo que a veces lleva a negar la realidad, que es lo último que necesitan estos niños y estas niñas, porque estos niños y estas niñas, como el resto de niños y niñas, lo que necesitan es que se les vea y se les acepte tal como son. Y en su caso, en el caso de mi hija, por ejemplo, que le viésemos y que la aceptásemos como la niña que es, y que dejásemos de verle como un niño que no es, si bien ella tiene pene y testículos, es una niña, y su necesidad de verse reconocida y de verse vista como niña, pues es fundamental.
Claro, sentirse aceptado tal y como es un paso importante, básico para su desarrollo personal, pero ¿qué pasa fuera de la familia? Una vez que la familia ha dado ese paso de asumir esa realidad, fuera de la familia, en la escuela, en el parque, en los juegos, entiendo que no es fácil mostrar su verdadera personalidad, entre otras cosas porque habrá que estar dando explicaciones cada 2 por 3. ¿Se manifiesta o cuándo comienza a manifestarse la discriminación?
Bueno, nosotros lo que estamos observando es que cuando las familias de alguna manera les escuchamos y atendemos a quienes son y atendemos su sexo, pues vamos posibilitando esto que se llama el tránsito social, es decir, ir socializando, ir compartiendo con tanto en el ámbito escolar como en el parque, como con la familia extensa, como con los vecinos, el hecho de que quien en un momento dado pensábamos que era un niño, pues no es un niño, sino que es una niña. Y bueno, y esto se, hay muchas veces que se da más hacia los, digamos, los 4 o 5 años, que es cuando ellos y ellas, y en casa les hemos escuchado y les hemos posibilitado expresar quiénes son y cómo son, van a ir cada vez más demandando que quieren, pues en el caso de nuestra hija, quiero salir con vestidos a la calle, porque lo que a mí me gusta son las faldas, son los vestidos, y yo quiero ir con diademas. Y entonces es el momento en el que, digamos, que desde las familias, y esto aquí ya, en cada caso, como decía, esto es muy diferente, en un momento dado hay que empezar a dar explicaciones, y efectivamente hay que posibilitar que el entorno social de estos niños y estas niñas empiece a hacerse cargo de esta realidad. Y fíjate que lo primero que hay que hacer es, de alguna manera, posibilitar el conocimiento para que esta realidad sea una realidad pensable. Porque para mucha gente el que pueda haber un niño que tenga vulva o una niña que tenga pene es una realidad impensable, cuando esto es una realidad. Entonces, si queremos atender a la realidad, esto es así. Según algunos estudios, 1 de cada 15.000 niños y niñas, según otros estudios, 1 de cada 1.500, es decir, esto es algo que se da. Y por eso entendemos nosotros que es tan importante poner en circulación este mensaje de que hay niñas con pene y niños con vulva, porque esto va a hacer posible que sea pensable. Y una vez de que es pensable, así la gente va a poder acompañar, va a poder compartir con estos niños y estas niñas desde el respeto. Y esto pues habrá que hacerlo en el ámbito escolar, en el vecindario, en la familia, y según los casos, pues en algunas situaciones pues con más facilidad, y en algunas otras pues con más obstáculos, digamos, o más problemas. Nosotros podemos decir, y estamos contentos de ello, que las familias que estamos en Crisalis Euskal Herria estamos sintiendo en el entorno bastante respeto, empatía y, si quieres, incluso simpatía en el acompañamiento pues hacia nuestros niños y nuestras niñas.
Y en ese tránsito social, ¿cómo es la relación en dos ámbitos muy concretos? Por un lado, en la educación, con los profesores, con el personal de los colegios o de las ikastolas, y también en la administración sanitaria. ¿Cómo se entiende desde esos ámbitos la diversidad sexual y, en este caso, la transexualidad de los menores?
Sí, pues mira, nosotros como asociación estamos colaborando con centros escolares, apoyando, haciendo sesiones de formación con claustros de profesores y con padres y madres también de los centros, para posibilitar el entendimiento, la comprensión que puede llevar a un buen acompañamiento de la transexualidad en centros en los que hay niños y niñas en situación de transexualidad. Lo que estamos encontrando es que desde tanto madres y padres como el resto de madres y padres como el profesorado se está comprendiendo esta realidad, y digamos que una vez de comprender, hay cuestiones prácticas que se plantean, y es como a qué baños, en el caso de los centros en los que hay baños de niños y baños de niñas, a qué baños irá, cuando vaya al polideportivo, a qué vestuarios irá, cuando... Y lo que, bueno, nosotros entendemos, y de hecho desde el gobierno vasco se está elaborando en este momento un protocolo que esperemos se apruebe y sea claro, y posibilite que este protocolo llegue a todos los centros escolares, para entender qué hacer en estos casos, que en realidad lo que hay que hacer es tratarles como al resto de niños y niñas, es decir, a quienes son niños tratarles como al resto de niños, y a quienes son niñas tratarles como al resto de niñas. Y bueno, y entendemos nosotros que, digamos, esas son las cuestiones en el ámbito escolar que hay un poco que atender, si bien, por supuesto, hay que hacer toda una revisión de los materiales curriculares, porque hay materiales de anatomía, por ejemplo, en donde se está diciendo los niños son los que tienen pene y las niñas son las que tienen vulva, quien tiene pene es niño, quien tiene vulva es niña, cuando esto es, digamos, una generalización que está escondiendo una realidad que también existe, y que entendemos que desde el lugar de la academia, desde el lugar del conocimiento, desde la escuela, no se pueden hacer afirmaciones que no comprenden, que no recogen todas las realidades. Entonces, seguramente habrá que, en un momento dado, habrá que revisar los materiales con los que se están educando a los niños y a las niñas. Esto en cuanto al ámbito escolar. Y en cuanto al ámbito sanitario, estamos participando también en este momento en la elaboración de una guía integral de atención a personas transexuales, en colaboración con el gobierno vasco, con la unidad de género de la unidad de Cruces, del hospital de Cruces, para elaborar un protocolo en el que, en lo que a nosotros nos corresponde, vamos a pelear, digamos, porque se posibilite que nuestros niños y nuestras niñas, que en principio hasta la pubertad no tienen necesidad de ninguna cuestión sanitaria especial, que en el momento de la pubertad puedan, en un momento dado, acceder a los tratamientos de bloqueo hormonal, a los bloqueadores hormonales para parar la pubertad, que en muchos de los casos de estos niños y de estas niñas generaría caracteres sexuales no deseados y posibilitar primero los bloqueadores hormonales y posibilitar también la hormonación cruzada, que sería el introducir hormonas que hagan posible el desarrollo puberal en el sentido deseado en los chicos y en las chicas que así lo deseen, por supuesto, porque también en esto cada chico, cada
chica... La decisión tiene que ser de ellos, ¿no? Y de ellas.
Exactamente. Entonces, bueno, pues son edades 12, 13, 14, 15 años que estas decisiones las van a tomar de manera conjunta con padres y madres. Son decisiones, así como los bloqueadores hormonales, es una cuestión que totalmente reversible, que en el momento que se quita la pubertad sigue igual. La hormonación cruzada tiene, digamos... implicaciones que hay que reflexionarlas muy bien, y nosotros lo que estamos pidiendo es que en las familias en las que esta reflexión es clara y el chico o la chica lleva expresando y viviendo su sexo con claridad, ese sexo que no corresponde con el que se le puso cuando nació en atención a sus genitales, que puedan tener un desarrollo puberal a la par de sus amigos y de sus amigas, porque si no, claro, estamos generando en muchos casos una situación de vulnerabilidad. Chicos y chicas en tiempo de la pubertad que desarrollan caracteres que no desean, o si en el caso de que estén usando bloqueadores hormonales y no se les posibilite la hormonación cruzada, que se están quedando, digamos, con un cuerpo que no desarrolla, un cuerpo de niño, cuando el resto de chicos y chicas están desarrollando ellos, la barba, la nuez, ellas, los pechos, las caderas, y entonces entendemos que ya que existe la tecnología médica, digamos, con la seguridad suficiente, si bien todo esto en este momento, digamos, está en una fase muy experimental, pero bueno, digamos que tenemos el margen de seguridad suficiente para entender que estos tratamientos pueden hacer que la calidad de vida de nuestros chicos y nuestras chicas por lo menos sea igual al del resto de chicos y chicas.
Bueno, pues la transexualidad en menores existe y es un mensaje que nos parecía conveniente resaltar en esta jornada. Como has dicho, Angueru, pues bueno, facilitar el conocimiento es importante porque esta es también una realidad. Es que ricasco.
Es que soy.
Dos ojos negros, clavados tristes a un cristal, sueños que has de aparcar. Después de haber inventado juntas días y noches, en cada segundo calles, caricias, lluvia y una rebelión. Gotas de dolor, gotas de dolor, gotas de dolor, y un charco de olvido. Gotas de dolor, gotas de dolor, gotas de dolor, y un charco de olvido.